Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 11 y de martes a sábado de 1:00 a 1:30 de la madrugada de forma diferida. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como ingeniero de sonido Víctor el Suavecito González de Barranquilla, en la bella Colombia. Me encanta Colombia. Y bueno, como siempre, Berti Carrabal, nuestra productora. Y recuerden el correo electrónico de Deportes con los Grandes. Tomen lápiz y papel allá en Cubita la Bella, en el resto del mundo cuando se escuchan, a través de la internet, por radio AM, FM, onda corta, por cualquier vía. Deportes con los Grandes, @gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. Y señores, hoy la segunda parte con un pelotero del Yumurí, que nació ahí entre el poblado de Santa Marta y la ciudad de Cárdenas. Eso pertenece al municipio de Cárdenas, en la bella provincia de Matanzas, donde para mí está una de las tres mejores playas del mundo, la bella playa de Varadero. Así que Bertica y Suavecito, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en la anterior parte, la primera parte de esta entrevista con el yumurino Yunensky Sánchez, estuvimos abordando el tema de cómo comenzó el béisbol ahí en el municipio de Cárdenas, en Matanzas, de su llegada a la IDE, su paso por la ESPA Nacional. Ahí fue al Campeonato Mundial en Canadá, el Campeonato Mundial Juvenil, categoría 17-18 años, donde Cuba se coronó campeón. Y Yunensky, bueno, fue uno de los integrantes del equipo Cuba que ganó el Campeonato Mundial en Canadá. Y además ahí estaban otros peloteros cubanos, entre ellos Yuli Gurriel, quien actualmente está en las Grandes Ligas con el equipo de los Astros de Houston. Y su paso por el béisbol en diferentes países, bueno, estuvo en República Dominicana, y después ya vamos en la primera parte de su llegada al equipo de Arizona, donde realmente no lo trataron bien. Y ya que estamos tratando el tema de Arizona, bueno, estuvo recientemente el cubano Yasmani, el tanque Yasmani Tomás, el muchacho de San Miguel del Padrón, del reparto La Cuevita. Pero hoy por ahí han pasado muchos peloteros cubanos: Larry Rodríguez, Luis González, el tampeño, que estuvo con los Marlins, estuvo muchos años con diferentes equipos en Grandes Ligas, sobre todo con Arizona, aquel equipo Arizona que ganó en el 2001 la Serie Mundial contra los Yankees, la derrota para Mariano Rivera, la chiringuita del cubano, el tampeño Luis González, para que de esa forma Arizona ganara su primera y única Serie Mundial hasta el momento. Y el paso también ahí por otro pitcher, otro grande del béisbol cubano, señores, que triunfó en series nacionales y también acá en las Grandes Ligas. Un pelotero, señores, un pitcher muy dedicado, muy corajudo, que estuvo 10 años para llegar a Grandes Ligas, pero finalmente lo hizo Eddie Oropesa, el zurdo yumurino. Así que, señores, vamos a hablar de la trayectoria, la segunda parte con Yunesky Sánchez. Buenos días, Yunesky, de nuevo.
Buenos días, ¿cómo andamos?
Muy bien. Bueno, ya abordamos la primera parte tuya. Llegaste a Dominicana, firmaste con Arizona y no te dio el mejor trato. Tampoco se lo ha dado a varios peloteros cubanos, entre ellos el tanque Tomás.
Uh-huh, así es. Sí, yo vi ese caso también de Tomás. Muchacho lo hizo muy bien y de pronto no está en ningún equipo ni nada. ¿Qué pasa aquí?
Sí, tuvo un año pese a lesión de 32 jonrones, señores.
Así mismo.
Sí.
Y después, bueno, no aparece más.
No, está en Liga Menor en el equipo de Washington, los Nacionales. Ahí está Yadiel Hernández, un matancero precisamente.
Sí.
Otro pelotero matancero. Bueno, debutaste en la Liga Clase A, en la Liga del Medio Oeste, ¿no? En el equipo South Bend, en el 2007. En tu primer año te fue muy bien, Yunesky, con buenas cifras de jonrones, 37 impulsadas y pegadito a los 300. O sea que tu debut fue por lo grande aquí en el béisbol en Liga Menor en Estados Unidos, dentro del equipo Arizona, ¿no es así?
Sí, así es.
Así háblame es, de esa primera temporada.
Bueno, la primera temporada me mandan para la liga media, para la clase media, en Indiana, mucho frío.
Sí.
El principio de la temporada bien frío, bien, tú sabes, casi nadie estaba bateando muy bien, pero bueno, ahí, para pese a todas esas cosas, pese al inglés, la comida, quedarse, tú sabes, no es muy fácil las ligas menores. Se dieron las cosas, empezaron a salir bien las cosas, empezamos a jugar y fui a Juego Estrellas en ese año también, en clase A. Y nada, todo pasó bastante bien. Arizona estaba contento, estaba interesado, eso es lo que se veía. Después fui al, me llamaron a intrusional también, ese sí. año, intrusional, y todo estaba perfectamente bien hasta ahora. Hasta
bueno, ahí. Después de ese primer año muy bueno en Liga Menor dentro de esta organización de Arizona, fuiste a la campaña del año 2008, pero de ahí te subieron a doble A dentro del equipo Mobile en Alabama, en la Liga del Sur, ¿no es así?
Así mismo, pues. Me mandaron a doble A, exactamente. También jugué muy bien ahí, fui a Juego Estrella también. Muy buena defensa, quedé mejor defensa, muchas cosas buenas. Y nada,
no, Yunequi, es que ese año conectaste 146 hits.
Sí, así es.
Con el equipo de Mobile.
Sí.
O Mobile.
Ah, yo bateaba las dos manos. En ese entonces, bateaba
al estilo de Kendry Morales, ¿no?
Sí, bateaba las dos manos. Yo empecé, en Cuba yo no bateaba las dos manos. Aquí llegué y empecé a batear las dos manos. Me estaba dando resultados y empecé a jugar a las dos manos. Y jugué clase A, doble A las dos manos. Y así todo pues iba bien.
Bueno, muchos peloteros que están en Liga Menor, que están en clase A, doble A, sobre todo muchos equipos del Caribe, ya sea de Puerto Rico, Dominicana, México, incluso Colombia, Nicaragua y Panamá, le ofrecen contratos y bueno, tienes que pedir una autorización de tu organización, en este caso de Arizona. ¿Llegaste al Escogido? ¿Cómo fue que te firmó el Escogido en la Liga de República Dominicana, que es una liga extremadamente fuerte?
Sí, sí. Bueno, eso fue un poco como ayuda. Eso fue como porque yo en realidad no tenía la forma, ¿cómo te explico? No tenía la forma para ir a jugar ahí. No tenía los papeles necesarios. No tenía, tú sabes. Entonces siempre me esperaban, me mandaban. Hasta que me llamaron, me ayudaron, alguien de la organización de Arizona, de allá también, Junior Novoa tuvo que ver, que me hayan llevado para allá, tú sabes. Más bien fui para el equipo para que me ayudaran económicamente en ese momento, ¿me entiendes?
Sí.
Yo no fui al equipo a jugar todos los días ni nada de eso.
Ajá.
Pero bueno, sí tuve la experiencia un ratico ahí con ellos.
Sí. En el 2009-2010 jugaste de nuevo en Mobile y también en Reno, dentro de Triple A, que en ese equipo de Reno, hace un par de años precisamente, Yamani Tomás, del cual estuvimos hablando hace un par de minuticos, uh-huh, acabó en un partido, conectó 4 jonrones y al siguiente día disparó 3. ¿Te recuerdas eso?
Ese tipo es un caballo.
Sí, sí. ¿Cómo te fue en Triple A?
A mí me gustó mucho Reno, yo jugué muy bien ahí. Ahí fue donde mejor yo me sentía jugando.
¿Y era una liga más fuerte?
Era una liga más fuerte, pero me sentía más cómodo jugando, más fácil. Las otras ligas, aunque eran menos fuertes, era más difícil jugar. Todo era más difícil, los viajes para aquí, para allá. Era todo incómodo, pero en Triple A a mí me gustó mucho jugar y me sentía muy bien jugando en Triple A y con Reno.
Más de 50 impulsadas y casi 300 de promedio ofensivo durante toda la temporada en Triple A.
Sí.
Uh-huh. Después de eso te dieron la oportunidad de jugar en Culiacán, ¿no? En México.
Sí, después jugué en Culiacán, pero no me fue muy bien. Empecé en unos juegos muy bien la defensa, pero no estaba pateando bien. Como 6 juegos por ahí y ya me sacaron de Culiacán.
Sí. Bueno, sí. Pues vinieron otra temporada en el equipo de Altona, en Maryland, en el equipo del South Louis.
Sí.
Y el Somerset
en la Liga Independiente.
Ahí te fue bastante bien, Yunequi. Incluso sí, tuviste un año. Bateaste 403 en el 2011 con ese equipo en la Liga Independiente con Maryland.
Así mismo, y ahí me firmó los Piratas. Me llevaron los Piratas también a doble A. Tú sabes, a cubrir algo, un hueco que había o algo. Me llevaron, pero bueno, me firmaron casi ya acabándose la temporada. Y ahí estuve con ellos ese año ahí. Batié casi 300 también.
299, pero ese puntico te lo doy yo. Te lo da Víctor González y te lo da Vertica. Así que...
Ahí está.
299.
Ese no me lo quisieron dar. El último día no me pusieron a jugar.
Sí, sí. Bueno, también tuviste con Laredo en la Liga Mexicana, con Oaxaca, Hermosillo. Jugaste unos cuantos años en México en diferentes equipos, ¿no? Mazatlán, Hermosillo, Tabasco, Mexicali. Háblame de tu presencia en México, porque también luciste realmente muy bien. Incluso tuviste un año en el 2015 con cuatro equipos que bateaste para 311 con una buena cifra de jonrones impulsadas, casi 60 impulsadas.
Así mismo. Ese fue en el invierno, sí. Yo empecé con Oaxaca, bueno, ahí me firmaron raíces de que estaba jugando en Somerset y empecé jugando muy bien. Y por también que habíamos pasado el Clásico Mundial, era eliminatoria, y ahí Bárbaro Cañizares jugaba en México y él me recomendó al equipo allá, a Oaxaca. Me recomendó y yo empecé, y dijo, sí, vamos a pensar cómo empieza en la liga en Somerset. Empecé en Somerset ese año matando duro, estaba encendido. Tenía como cuatro jorrones en como en cinco juegos y estaba bateando muchísimo. Y entonces, como al ocho juegos, ya me llamaron, como juego ocho, me llamaron y me dijeron, hey, para allá que nosotros te vamos a firmar. Ya, tienes tanto dinero para que vengas para acá, para de jugar.
No, que es que bateaste 12 jonrones y 68 impulsadas, 337 de promedio ofensivo, acabaste con la liga.
Ajá, sí, eso fue allá en México, sí.
Sí. Bueno, llegó el año 2012, ya España se estaba preparando para intervenir en la fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, que ganó precisamente República Dominicana. A mí me tocó trabajar en ese clásico. Cuando Dominicana ganó 8, no perdió ninguno, llevó un trabuco, le ganó la final, bueno, a Puerto Rico, allá en California. Y, señores, a ese equipo de República Dominicana no le ganaba nadie, lo que llevó un equipo de grandes ligas. Yo recuerdo usted que España jugó, y bueno, también Francia, con muchos cubanos ahí, y en el equipo de España una buena cifra de cubanos. ¿Qué recuerda de tu llegada ahí? Porque primero me imagino que tuvieron que hacerse residente de España, ¿no?
Sí, me hicieron los papeles de ahí y ahí pudimos, tú sabes, porque tenía familiares españoles y esas cosas, y había personas que no aplicaban, pero yo sí apliqué, sí podía hacerlo. Yo, sí. Bárbaro, Yacel.
Bueno, ese fue un equipo cubano redondeado por peloteros cubanos, como te señalé. Había más de 7 peloteros cubanos, entre ellos, como señalamos, estaba Bárbaro Cañizares, el pitcher Joaner Negrín, el habanero Yacer Gómez, o sea que era tremendo equipo. Estaba Adrián Nieto, había un grupo grandísimo de jugadores cubanos.
Así mismo era, sí, y muchos venezolanos también estaban, muchos venezolanos que viven en España.
Sí.
También estaba.
¿Cómo le fue a España ahí en esa fase clasificatoria?
Bueno, en la fase clasificatoria quedamos primero, pasamos en la clasificatoria, pero ya después nos pusieron en el grupo en Puerto Rico contra Puerto Rico, Dominicana y Venezuela.
No, ahí no le ganaban jamás. No, un grupo porque eran equipos de grandes ligas.
Fuimos a pasear para allá.
Sí, sí.
Sí, sí. El manager de nosotros estaba, ¿sabes? Le digo, no, tranquilo, nosotros venimos aquí y vamos a participar.
Mauro Mazzotti, que es italiano el manager, ¿no?
Mauro Mazzotti, sí, señor.
Sí.
Sí. Ahí, pero fuimos ahí, por lo menos jugamos y bueno, perdimos, pero bueno, estábamos ahí jugando. Llegamos hasta ahí.
De todas formas, fue un gran éxito para el equipo español avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, donde dentro del equipo de Estados Unidos jugaron varios cubanos americanos. Ahí estaba, por ejemplo, G. González, estaba Eric Hosmer y otros cubanos más. Y eso siempre llamó la atención Hosmer, que precisamente repitió en el año 2017 cuando Estados Unidos ganó el Clásico Mundial de Béisbol. Eres todavía muy joven, Yuneski, naciste en el año 80 y... ¿Cuándo fue? 84, ¿no?
84, sí.
84. ¿Qué estás haciendo últimamente?
No, ya llevo 2 años sin jugar. Ya no he querido jugar más. Porque ya empezamos también lesiones y eso, al final ahí ya, y estaba pasando ya trabajo con las lesiones, y dije, no, yo mejor, y estaba en México, lejos de la familia. Después me quisieron jugar una liga de abajo en México, pasé mucho trabajo por allá, y dije, no, ya yo no quiero jugar más.
Pero bueno, tenía la oportunidad todavía, porque con 38 años hay peloteros que tienen 42, 43 años y están jugando en grandes ligas.
Sí, así es, están jugando, pero yo no tengo pensado jugar, tú sabes, no me ha dado por ese, he tenido 2 años ya fuera de béisbol y en verdad no, sí, a veces me siento así como con ganas de jugar, pero es que es mucho trabajo para allá, irse lejos de la familia y eso, y ya yo mejor no jugué más.
Sí, Bueno, ¿qué te parece la presencia en los últimos años de peloteros cubanos en Grandes Ligas? Para cerrar el tema, bueno, ahí de Matanzas han salido muchos peloteros cubanos en Grandes Ligas. Estamos hablando de los años 30, 1940, 60, 80, y en los últimos años llegó a las Grandes Ligas, a la Gran Carpa, José Miguel Fernández, que creo que es de Colón, ¿no?
José Miguel Fernández, sí, de Colón.
Es de Colón, que jugó en Grandes Ligas brevemente para el equipo de Los Angelinos de Anaheim, y está en Corea del Sur, le va muy bien a José Miguel.
Sí,
incluso el año pasado terminó entre los primeros en impulsadas, en bateo, en jonrones, y este año le va muy bien. ¿Cómo tú ves la presencia de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas, específicamente ahora en el 2021, donde 26 ya han logrado jugar?
No, es impresionante. Es impresionante que esos muchachos tan encendidos. No hay uno. Tú sabes, el cubano es muy... juega pelota muy... latino. En verdad, el latino juega la pelota muy...
pelota picante.
Muy, muy fuerte. Juega la pelota así. Está acostumbrado a jugar así. Y entonces eso se ve. Mira, el mismo juego de estrella. Tú ves que le ponen sazón. Hasta los mismos americanos ya quieren jugar como uno ya. Tú sabes, que tratan de ponerse en esa onda, en ese mismo nivel, en esa misma forma de juego.
Sí, ya que tocaste el tema del Juego de las Estrellas, se realizó en el mes de julio, el día 13 de julio, en Denver, Colorado, y bueno, y la presencia de tres cubanos americanos, aunque los tres fallaron, se fueron en blanco, Julito Martínez, sí. Ni Castellanos, Arenado, pero finalmente el zurdo Holguín, Aroldis Chapman, no pudo lanzar, no lo mandaron, pero estuvo en el Juego de las Estrellas, y en el caso de José Luis García Lavileño, conectó un tubo, o sea, se fue de 2-1. ¿Qué sí. te parece Adolis, José Adolis, porque es el hermano de Adonis, que jugó en Grandes Ligas para los Bravos de Atlanta? ¿Qué te parece este muchacho? Porque se le ve que tiene tremenda picardía, juega muy bien, muy ofensivo, tremenda defensa en los jardines, y además es rapidísimo recorrido la base. Él llegó de casualidad al equipo de Texas, y comenzó sin jugar, se lesionó un pelotero del equipo de Texas, lo pusieron una noche, el primer día 4-3, el segundo día 4-2, un jonrón, y así sucesivamente, tiene más de 20 jonrones y está picando las 70 carreras impulsadas. ¿Qué te parece este muchacho avileño?
Ese muchacho está demasiado impresionante, ese muchacho está acabando con la liga. Cuando lo subieron el primer día, yo pensé que era Adonis García, porque era el hermano, pero yo pensé que era él. ¿Y qué? ¿Cómo este subió otra vez acá, grande? ¿Y qué pasa aquí? Pero cuando lo miré bien, busqué, y dije, pero este es el hermano de él.
El hermano.
Un fenómeno, ese muchacho está duro, de verdad. Bien duro.
Sí, que en el 2015 Cuba estaba perdiendo con Puerto Rico en los Panamericanos de Toronto, en Canadá, y vino a última hora, conectó a jonrón, empató el partido, y finalmente el equipo cubano logró derrotar al equipo de Puerto Rico en la cita continental. Sí. Los cubanos han hecho historia en las últimas 4 décadas, estamos hablando Bárbaro Garvey, aunque en esa época había un reducido grupo de peloteros cubanos en Grandes Ligas, casi nadie se iba, pero se fue Bárbaro Garvey a través del puente marítimo Mariel Cayo Hueso, llegó a Grandes Ligas con Detroit y ganó la Serie Mundial. Y bueno, el pionero, como yo le digo a la gente, y Arocha, René Arocha fue el pionero de los peloteros cubanos, ¿no es así, Yunesky?
Así mismo es, René Arocha. Yo tuve el placer de conocer a René Arocha y también a Garvey.
Bárbaro Garvey.
Sí. También conocí a Garvey, y dos personas muy interesantes, son muy experimentados, saben mucho de béisbol.
Y Arocha, que fue el hombre que le abrió los ojos a los peloteros cubanos para que pudieran llegar acá al béisbol mismo de las Grandes Ligas. Yo he conversado con muchos peloteros cubanos de los años 90 y dos o tres me dijeron, no, yo me fui por lo que hizo Arocha, porque allá no se ve, en Cuba no sabíamos nada de Grandes Ligas, pero comenzaron a llegar noticias de Arocha con San Luis, y se le abrió aquello de decir, me quiero probar en otro béisbol, y muchos de ellos lo lograron. Entre ellos Iván Hernández, Ariel Prieto y Osvaldo Fernández, el pitcher de derecho de Holguín, porque el otro Osvaldo Fernández es el zurdo de La Habana. Sí. Y en el caso de Ariel Prieto, llegó a Grandes Ligas con Oakland, Iván con los Marlins, Osvaldo Fernández con San Francisco. Después lanzó brevemente con el equipo del Cincinnati, que tuvo una temporada de 5-0 comenzando la campaña regular entre los meses de abril y mayo. Pero ya está retirado de las Grandes Ligas, al igual que Prieto y Iván Hernández. Ahora, te tocó jugar una época muy bonita donde ya la presencia de cubanos era bastante, o sea, estamos hablando de 2006, 2008, 2010, hasta recientemente, ¿no?
Sí, 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 yo me encontré muchos cubanos por ahí, y era un poco mejor ya, porque hasta había muchos de nosotros, ¿eh? Pero sí, empezando ahí, ahora sí hay más, ahora hay muchos más, y qué bueno que le vaya bien así a todos, ¿eh? Porque eso abre más el béisbol de Cuba, ¿tú me entiendes? Para acá.
Sí. Bueno, Yunaki Sánchez, muy lamentable lo que está pasando en Cuba, la situación de las manifestaciones, de las personas que están en hospitales, la COVID, las manifestaciones, algunos muertos lamentablemente en Cuba, por las manifestaciones y por la COVID, que ha sido un desastre, no solamente en Cuba, señores, esto ha sido a nivel global, pero en Cuba ha habido un repunte en las últimas 2 o 3 semanas, y precisamente tu provincia ha sido un centro crítico, especialmente ahí en el municipio de Cárdenas y la ciudad de Matanzas.
Sí, está fuerte. Está
¿qué
muy
te dice
duro
tu familia de esa zona? En cuanto a la COVID, en cuanto a las manifestaciones que conllevando todo esto.
Ellos no quieren salir de la casa, ¿sabes? Están asustados por el mismo COVID. No hay medicamento tampoco para darles. Y si le pasa lo del COVID, no hay dónde ponerlos ya. Porque todos los hospitales están llenos de, tú sabes, de infectados. Y está, ahora, hablando así, es un desastre. Está hecho un desastre todo allá. Y ahora están las manifestaciones porque también quitaban la luz con el COVID. Bueno, y ahora están, tú sabes, las manifestaciones, y ojalá que haya un cambio para bien, que todo sea para bien y que no haya más muertes ni nada de eso, porque son, no se mueren del COVID, que se mueren también con incidentes que pasan por las mismas manifestaciones y los policías y todas las cosas.
No puede faltar un saludo a Yunaki Sánchez, ese gran pelotero de Cárdenas, a la afición cubana, especialmente en tu provincia, Matanzas.
Sí, claro, yo quiero mandar un saludo y que sean fuertes ahí, que todo tiene que pasar, que para adelante, que fuerte con el COVID y fuerte con lo que está pasando también, y que sea lo mejor para Cuba, ¿me entiendes?
Muchas gracias, Yunaki Sánchez. Muy amable de tu parte de concedernos esta entrevista aquí en Deportes con los Grandes. Te damos mil millones de gracias por estar aquí junto a nosotros. Señores, hemos conversado con Yunaki Sánchez, ese gran pelotero cubano que ganó un campeonato mundial juvenil con el equipo Cuba y jugó en el béisbol profesional en diferentes ligas del mundo. Gracias, Yunaki. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, Víctor, el suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ustedes, conéctense con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio y Televisión Martí. A todos, muchas gracias, un millón de gracias a Yunaki Sánchez, y hasta otro programa aquí en Deportes con los Grandes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción más popular del mundo, Bad Habits, Malos Hábitos, del británico Ed Sheeran. Dos rompecorazones de las jovencitas se unen en un dueto que es el tema con mayor streaming del momento. El australiano The Kid LAROI y el canadiense Justin Bieber interpretan Stay, Quédate. Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente, nueva versión del éxito de Nirvana, pero ahora en la voz de la vocalista hawaiana Malia J, llega a ser el sencillo más vendido de la música rock alternativa. Hello. Ex integrante de Nirvana, Dave Grohl, junto a su banda Foo Fighters, debuta en el primer lugar de la lista Tastemaker Albums con Hail Satin, Viva el Satín, su tributo al trío Los Bee Gees, del cual les presento a continuación Night Fever, Fiebre Nocturna. My Jesus, Mi Jesús, de la cantautora Ann Wilson, es el tema número uno de la cartelera Christian Digital Songs de Billboard. La recopilación In the Heights, en el barrio, continúa su popularidad en la categoría de bandas sonoras. Y de ese álbum escucharemos el corte Carnaval del Barrio. Cambiar Paso, de Jennifer López y Raúl Alejandro, llega a ser el sencillo más descargado de la música latina en Estados Unidos.
Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso.
Cerramos con la canción que sube a la cima de la lista tropical, según Billboard. Luis Figueroa lidera este género con Hasta el Sol de Hoy.
Hasta el sol de hoy, no.